Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Las noticias en Marbella Radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de noticias en la radio pública de Marbella. A partir de marzo estará ya operativa la nueva base comarcal del 061 en San Pedro Alcántara, en una parcela municipal de casi 1.700 metros cuadrados. También hoy en el vivero de la Plaza de los Naranjos se ha hablado sobre economía social y empresas. Es viernes 18 de febrero y antes de entrar en detalles, nos detenemos en la información del tiempo. Viernes soleado y con algunas nubes, con máximas que alcanzarán los 20 grados y vientos de suroeste. El fin de semana parece que tendremos sol, nubes y también probabilidad de lluvias.
En San Pedro Alcántara, Fernando Moreno. Todo lo que necesiten: materiales de construcción, azulejos, decoración, ferretería, cocinas y baños. En nuestra sección de baños, nuestro equipo de profesionales dará forma a sus ideas y necesidades, creando espacios únicos con firmas mundialmente reconocidas. Cerámicas, espacios de ducha con masaje, cromoterapia, baños de vapor, sanitarios y griferías de gran diseño. En cocinas trabajamos con las firmas más importantes en muebles y electrodomésticos. Además, realizamos trabajos de diseño de 3D y fotorrealismo para que pueda ver su nueva cocina tal y como quedaría después de la reforma. Fernando Moreno, en carretera de Ronda, kilómetro 147, junto a gasolinera BP, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006 y en www.fernandomoreno.es.
Marbella Noticias.
La nueva base comarcal del 061 en San Pedro Alcántara estará operativa en marzo y su personal ya podrá trasladarse definitivamente desde el espacio que ocupa en el Parque de Bomberos de San Pedro. La empresa contratada por el Ayuntamiento para ejecutar el proyecto en una parcela municipal de casi 1.700 metros cuadrados en la calle María José González está ultimando el arreglo de las deficiencias que fueron detectadas al entregarse la obra, requiriéndose entonces que fueran subsanadas y decidiéndose retrasar su puesta en marcha hasta poder prestar el servicio en las mejores condiciones. Hemos hablado con Javier García, teniente alcalde de San Pedro Alcántara.
Nosotros esperamos que sea lo antes posible, que valoramos que este mes de marzo ya va a estar funcionando con total normalidad y bueno, pues en total comunicación tanto con la Dirección General de la Junta de Andalucía de Emergencias Sanitarias, como la empresa adjudicataria, porque lógicamente la ha subsanado. Me podéis preguntar qué tipo de, bueno, pues una puerta que estaba descuadrada, el tema de alguna gotera.
El Servicio de Emergencias Sanitarias 061 contará así con un espacio de 570 metros cuadrados, cumpliéndose su requerimiento de disponer de una ubicación además estratégica, con rápido acceso a las vías de comunicación.
Este programa de necesidades que planteaba el 061, lo que nos pedían era una parcela que estuviese muy cerca de lo que serían las comunicaciones, la autovía, en este caso la autovía 7, así como la carretera autonómica A397, además una parcela que requerían que tuviese aparcamiento para la ambulancia, que fuese amplia, con iluminación, con saneamiento, con agua, y eso es lo que hemos hecho, acondicionar la parcela municipal para que se pueda prestar este servicio a toda la comarca.
Esta actuación se enmarca en el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Salud de la Junta para garantizar el mantenimiento del 061 en San Pedro Alcántara. Y hablamos ahora de una iniciativa de la Concejalía de Empleo, Pymes y Emprendedores. Más de 30 colectivos del tejido económico y social han participado en la elaboración del programa de innovación social Marbella IS, que este viernes se ha presentado en el vivero de empresas. Se trata de un documento que recoge la estrategia a seguir para disfrutar de una ciudad más sostenible, digitalizada y basada en la nueva economía colaborativa, hacer del emprendimiento y la innovación social un elemento que solucione los problemas de la ciudad, identificando también fortalezas y debilidades. El plan recoge acciones concretas sobre las que ya se puede trabajar. Cristóbal Garre, concejal de Innovación.
Congreso de gamificación, tenemos eventos puntuales que vamos a hacer también en cuanto a los temas de cohousing o viviendas colaborativas. Ya se ha trabajado de hecho con entidades como Fundatul en la posibilidad de que haya a través de una cesión de un terreno municipal, pues que haya unos espacios donde las personas discapacitadas, cuando ya no cuenten con sus familiares, pues puedan tener una opción, que es esa posibilidad de tener una vivienda colaborativa. Y bueno, ya se han estado trabajando varias iniciativas.
El documento es parte de la hoja de ruta que recoge el Plan Director de Innovación Social y marca el camino a seguir para conectar con los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Diego Isabel La Moneda es director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social.
Mantener el horizonte muy claro, pero luego trabajar como las empresas, con la metodología Agile o Agile, que significa no hacer el típico plan estratégico a 10 años, que luego nunca se cumple, sino aplicar una metodología de saber quién queremos ser en el futuro. Marbella ha apostado clarísimamente por la sostenibilidad, por la innovación. Cuando digo Marbella no digo el ayuntamiento, digo todos los colectivos, incluido el ayuntamiento, la sostenibilidad, la innovación y la cercanía y la identidad. Es algo que se quiere trabajar mucho, que las personas se sientan marbellís y de Marbella y de su ciudad.
El plan explica una batería de medidas sobre las que ya se puede trabajar, aunque está abierto a incorporar otras iniciativas. Y volvemos a San Pedro Alcántara porque Protección Civil va a contar con 2 sedes permanentes en la playa para atender emergencias. A la que ya existe en Marbella, en El Cable, se va a unir otra en San Pedro, en la Playa de la Salida, en unas dependencias municipales ubicadas en pleno paseo marítimo que van a ser acondicionadas para que estén operativas cuanto antes con la llegada del buen tiempo. José Eduardo Díaz es concejal de Seguridad Ciudadana y Javier García, teniente alcalde de San Pedro.
Los días festivos o los días de buen tiempo se irán organizando retenes para mantener siempre un equipo que esté alerta y que pueda responder a cualquier emergencia que surja en las playas.
Va a mejorar con eso la seguridad de los vecinos y los visitantes que están en la playa, vienen a las playas de San Pedro Alcántara, y muy satisfechos porque nosotros vamos a colaborar en lo que será la remodelación de esas instalaciones, ponerlas al día en colaboración tanto por parte de los servicios operativos de San Pedro Alcántara como a su vez también por la delegación de playa.
El empeño del ayuntamiento es reforzar la formación y la presencia de Protección Civil en los rescates en montaña y sobre todo en el mar. Para ello, está ampliando la dotación de este cuerpo formado por 80 voluntarios y otros 20 que se están formando y se van a incorporar en breve a la que es una de las agrupaciones más numerosas de Andalucía. La Delegación de Seguridad Ciudadana acaba de adquirir, con una subvención de la Junta de Andalucía, material también para el socorro en el mar como flotadores o cabos de rescate.
Esos 2 paneles que evitan cuando hay cualquier actuación sanitaria, siempre protegen, rodean y evitan que pueda tener visibilidad desde fuera, con lo cual también da mucha más tranquilidad a los que están interviniendo y a las personas que puedan estar afectados. A ello se une la nueva rotulación de los vehículos, que también, como pueden ver, tienen luces, nueva imagen, y próximamente incorporaremos un nuevo vehículo, una furgoneta de transporte de personal, precisamente era algo muy demandado por ellos, por un importe de 36.000 euros.
Y seguimos hablando ahora de obra pública, porque ya han comenzado en Nueva Andalucía los trabajos de construcción de un centro de tecnificación deportiva. 2 años de estudios y de tramitación han posibilitado la materialización de una obra que ha sido muy demandada por deportistas y clubes locales. En la parcela de 30.000 metros cuadrados se levantarán diferentes equipamientos, como una pista de atletismo de 8.000 metros cuadrados y una piscina homologada. Lo explicaba el alcalde Ángeles Muñoz.
Una nueva pista arreglada de atletismo, que se pudieran celebrar además grandes campeonatos, o una piscina cubierta arreglada, ¿no?, de 50 metros... que desgraciadamente no teníamos en la localidad, que tuvieran la cabida en estas instalaciones, porque realmente era muy complicado poder tener una dimensión en cuanto a parcelas, con una determinada tipología de parcela, que pudiera albergar estas instalaciones.
Y los trabajos están cofinanciados por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. Este año se destinarán algo más de 5 millones de euros, a los que habrá que sumar nuevas partidas el próximo ejercicio. Si se cumple además la hoja de ruta diseñada, este nuevo espacio para la práctica del deporte, que también contará con gradas, vestuarios y una parte edificada con la última tecnología, estará operativo el próximo año.
Y a partir del 2023, aun cuando sigamos teniendo algunos aspectos que tengamos que ampliar hasta final del 23, pero sí que en verano del 23 se puedan albergar algunas de los grandes eventos, competiciones que se han negociado con la ciudad de Marbella para que puedan ejecutarse y llevarse a cabo aquí, tanto de atletismo como de waterpolo.
La empresa Traxa será la encargada de ejecutar el proyecto y a su vez está alcanzando un acuerdo para contratar a las empresas locales que se requieran. El proyecto está llamado a convertirse en un referente para deportistas no solo de la ciudad, también del resto de la provincia. El deporte de alta competición como atractivo para impulsar la industria turística es otro de los propósitos de este proyecto. Ayer también visitaba nuestra ciudad junto a la alcaldesa Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga.
Y tener estas instalaciones de primer orden, pues va a posicionar a Marbella no solo para dar ese servicio a sus ciudadanos, sino para también empresas relacionadas con el turismo deportivo puedan venir a Marbella, ¿no?, para utilizar estas instalaciones y potenciar aún más, pues, la imagen de Marbella, si se pueden, y recursos económicos para la ciudad.
Esta instalación será una de las instalaciones más modernas, más punteras, y que yo creo que van a hacer y van a llenar las expectativas de tanto club como deportistas que tengamos en nuestro término municipal y yo creo que de la provincia de Málaga.
Seguimos hablando de actividad económica. Un total de 2.000 empresas y pymes de la ciudad se han beneficiado con 216 millones de euros de los fondos ICOs durante la pandemia. Así lo ha señalado el senador socialista Miguel Ángel Heredia, defendiendo las políticas a favor del empleo del Gobierno central y destacando que en esta crisis 24.000 trabajadores del municipio se han visto protegidos.
14.000 gracias a los ERTE, 10.000 autónomos que han recibido ayudas. 24.000 trabajadores protegidos entre Marbella y San Pedro. Un dato importante, significativo. Mientras que con un Partido Popular en una crisis anterior no se protegió absolutamente a nadie. Y eso ha supuesto un montante, un coste para Marbella, solo en el caso de Marbella, que alcanza los 103 millones de euros.
Los socialistas han instado a la Junta de Andalucía que lleguen a través de proyectos concretados los 40 millones de fondos europeos que corresponderían a la ciudad si su reparto fuera en función de la población. También han vuelto a reivindicar que se ejecuten las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol, recordando que 70 de los millones del presupuesto provienen del Gobierno central con fondos europeos. Así lo ha explicado José Bernal, concejal del Partido Socialista.
Marbella que se ponga manos a la obra y que el hospital sea una realidad. Está desbloqueado y tiene más de 70 millones de euros. Que empiecen a trabajar para y por Marbella. Y ya de camino, esto es una petición continuada, si algún día vemos el centro de salud abierto, también lo agradeceremos.
El PSOE ha criticado la gestión que de la sanidad está realizando la Junta y ha confirmado que respaldará la manifestación que Comisiones Obreras y UGT han convocado en Málaga para este sábado a favor de la sanidad pública. Blanca Fernández, secretaria general del PSOE en Marbella.
Hago un llamamiento a la movilización, pues en defensa de lo que es nuestro, que es la sanidad pública, en contra de todos estos recortes, en contra de esa forma de hacer política que incide directamente en un empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas andaluces.
Y nos dejamos el ámbito sanitario del municipio porque la semana se cierra con una nueva subida de la incidencia de la pandemia en Marbella. Hoy llega a 335 puntos, es decir, unos 70 más que el pasado viernes. Este es un mal dato, ya que esta sería la primera semana en la que la incidencia sube desde mediados de enero. Quizá sea un cambio de tendencia y quizá aquí se agote la bajada de la sexta ola. Esto es algo que veremos en los próximos días. No obstante, la incidencia en Marbella sigue siendo notablemente más baja que en el resto de Andalucía y que en España. Hoy se han notificado 61 nuevos casos en Marbella y no hay que lamentar nuevas víctimas mortales.
Si quieres conocer la historia de los sonidos grabados, tienes una cita los sábados y los domingos a partir de las 9 de la mañana en la 107.6 FM, Marbella Radio, Universo de Sonidos. Desde hace 25 años pone banda sonora al fin de semana. Música clásica, pop, funk, jazz, boleros, flamenco, orquestas, dejándonos llevar por los senderos de la radio. La vida es música y la música da vida. Universo de Sonidos, en familia.
Marbella Noticias.
Una maestra de infantil de Marbella se encuentra entre los 10 finalistas que aspiran a ser designados como el mejor docente de España, galardón que otorga los premios Educa Abanca. Nuestra candidata se llama Ana Blanco y trabaja en el colegio Nuestra Señora del Carmen. Tiene 36 años y su mirada risueña le delata. Su trabajo le encanta.
Son tan creativos, tan dicharacheros, ¿no? En el sentido de que son muy espontáneos. La verdad que es una etapa que te permite estar en contacto con la infancia, tener una mente abierta, entender el mundo con ojos de niño, ¿no? De esta mirada de inocencia. Y aprenden mucho. Yo cada día aprendo cosas nuevas.
En la lista de finalistas, Ana ocupa la octava posición y su nominación procede del respaldo de las familias, que son quienes proponen, en el caso de educación infantil, para optar a estos Goya de la educación.
Entonces, una manera de ver que las familias con las que estás trabajando, el grupo de alumnado, está contento con tu trabajo, entonces muy satisfactorio. Y luego, por otra parte, una vez que ya te han hecho la nominación, se hace una baremación de méritos, y de esa baremación de méritos, en cuanto a publicaciones, formación, premios, pues ya se va sacando el listado de los 10 finalistas.
Su candidatura a los premios Educa Abanca es un elogio a su labor, en concreto al hecho de que haya implantado en clase un programa denominado Neuroeduca, por el que también ha conseguido el reconocimiento de la Junta, y que tiene como función estimular en el aprendizaje el desarrollo de la función ejecutiva que aglutina a un grupo de habilidades mentales.
La función ejecutiva es trabajar la memoria, la atención, el control inhibitorio. Son funciones que tenemos que trabajar en esta etapa para luego estar más receptivo a los aprendizajes y poder mejorar el rendimiento académico, tanto en la etapa infantil como en la etapa primaria y superiores. Entonces, pues gracias a este programa novedoso de innovación educativa, pues hemos tenido ese reconocimiento.
Ana también ha sido finalista de los premios Telefónica al Voluntariado y en la Feria Simo Educación 2021 en el Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. El currículum de esta joven maestra también reconoce su faceta de conferenciante y formadora de docentes. Y la Junta Directiva de la Hermandad del Santo Patrón, San Pedro Alcántara, recién elegida, ha tenido su primera reunión con la alcaldesa Ángeles Muñoz y el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, que les han tendido la mano para colaborar en todo lo posible, respaldando los proyectos, como el empeño de crear una banda de música que la hermandad quiere llevar a cabo. Juan Francisco Cano es teniente hermano mayor de la Hermandad del Santo Patrón San Pedro de Alcántara. Y también escuchamos a la alcaldesa.
Hay un continuismo en sí, porque prácticamente hay que estar al frente de la hermandad, porque si no, una cosa que, aunque hay muchos hermanos, pero siempre ahí tiene que haber algunos que dan un poco más de responsabilidad. Y en este caso, pues seguimos, y con mucho gusto y mucho placer hacer de seguir luchando por la hermandad y por San Pedro Alcántara.
Personas que tienen mucha experiencia y yo creo que en este caso, bueno, van a tener toda la dedicación, como siempre han tenido, mucha ilusión, y cuando se une la ilusión y experiencia, al final las cosas salen bien. Hemos estado hablando de algunos de los proyectos que tienen para estos próximos años. Por supuesto, van a contar con total apoyo por parte del ayuntamiento. Saben que además este año tenemos un hermanamiento con San Pedro Alcántara también, y vamos a preparar una serie de eventos.
Y es que el último fin de semana de abril, con motivo del cuarto centenario de la beatificación y el patronazgo de San Pedro de Alcántara, se producirá en Arenas de San Pedro el hermanamiento entre este municipio abulense y San Pedro Alcántara. Juan Andrés Gómez Duarte es el nuevo hermano mayor de la hermandad Santo Patrón San Pedro de Alcántara.
El tema de estancia allí, porque es una cosa que mover a tanta gente es complicado, eso ya lo tenemos cubierto, y luego pues allí nos invitan a todos los actos que tienen ellos conmemorativos, sobre todo el acto central, que es el hermanamiento en sí entre los dos pueblos, que será allí en la Plaza del Castillo, y luego una misa que habrá en el domingo.
Marbella Noticias.
7 sedes, 8 pruebas, más de 1.400 jugadores, un tráfico generado de 6.000 personas, 700 partidos de pádel, 150 de golf y un retorno económico valorado en 170.000 euros. El evento deportivo de One cumplió el año pasado su segunda edición con unas cifras que evidencian un crecimiento evidente en dos disciplinas íntimamente ligadas a nuestra ciudad. Este año se va a seguir buscando a los mayores jugadores amateurs, con novedades como eventos en el País Vasco, Islas Canarias e incluso Suecia. Manuel Cardeña, concejal de Deportes.
Las vamos a exportar fuera de Marbella, fuera de incluso de nuestro país, porque nos sentimos orgullosos también de que los eventos que nacen aquí, que se crían aquí, que se fortalecen aquí, pues podamos también exportarlos fuera y también que sirvan de promoción de la ciudad, pues con este torneo que se hizo con la idea del mejor torneo para los residentes de Marbella fuera de iniciativa municipal a través de Showtime, y también que pudiéramos en un segundo paso pues hacer y compartir la experiencia de One en otros puntos del país.
La entidad organizadora espera más de 1.700 jugadores en las 10 pruebas y 9 sedes de este 2022. Tanto en pádel como en golf habrá 3 pruebas entre marzo y julio, más un máster final en septiembre para este The One Race to Marbella. Vanessa Valle es directora de proyectos Showtime.
Mantenemos formato, se seguirán haciendo 3 pruebas de pádel y su máster, y 3 pruebas de golf y también su máster, ¿vale? Comenzamos con las pruebas de golf, que empezamos el 26 de marzo, como ha dicho Manolo. Repetimos Santa Clara, es la única sede que se repite, os lo habéis ganado. La siguiente prueba será el 18 de junio en la sede Aloha Golf Club. Bueno, es uno de los clubes con más solera de España y ha sido sede del Open de Andalucía en 3 ocasiones, por lo tanto estamos encantados de que formen parte de él. El 9 de julio la incorporación será de la sede de Los Naranjos.
Y vamos ahora con fútbol. Octavo compromiso liguero para el Marbella Fútbol Club este domingo, cuando a las 9:30 de la noche reciben el Marbella Fútbol Center al Real Jaén Club de Fútbol. El equipo blanquillo ha sumado 23 de los últimos 30 puntos que ha disputado, incluyendo un importante triunfo este miércoles en Torredón Jimeno por 0-2, que le ha colocado segundo con 40-10 de un sólido Juventud Torremolinos que lidera el grupo noveno de tercera ref. Abraham García, entrenador del Marbella Fútbol Club.
Un auténtico Tourmalet y todavía queda. Es verdad que nos hemos ahí posicionado en ese segundo puesto que siempre gusta y desde arriba todo se ve mejor y con más optimismo. Pero bueno, de nada sirve, ¿no? Lo conseguido si al final cuando estás llegando arriba de la montaña te bajas de la bicicleta. Así que hay que hacer el esfuerzo titánico que es el que nos va a exigir ahora porque son muchos partidos en muy pocos días.
El equipo jiennense, 14º con 21 puntos, busca salir de los puestos de descenso tras sumar solo 3 de los últimos 12 puntos que ha disputado, enlazando hasta 3 derrotas seguidas.
Un equipo también que hubo que construir, tuvieron un comienzo difícil, míster con mucha experiencia, sabe muy bien lo que hace y es verdad que todo el mundo pensaba ya que salían que iba a ser un equipo a lo mejor ahora ya en otra posición, pero bueno, esos 3 partidos les ha castigado, pero ya el otro día ganaron y es un equipo, ya digo, bien trabajado, con mucho prestigio, con una historia y que todo el mundo que sabe que está en ese club sabe que tiene que ser un buen jugador.
Por su parte, el San Pedro visita el domingo al mediodía la Laurín de la Torre. El conjunto rojinegro, 13º con 24 puntos, quiere en esta jornada 25ª alejarse de la zona complicada de la tabla ante un rival directo que es 15º con 20 puntos. Y el CB Marbella testa este sábado su mejor racha de toda la temporada. Tras 4 triunfos consecutivos, recibe al Tizona Burgos de un viejo conocido, Francis Tomé, que entrenó a los azulones durante 5 temporadas. Los burgaleses, claros aspirantes al ascenso, son segundos y también llegan en un buen momento. Pablo García dispondrá de toda su plantilla, incluido Shaquillo Fritz, que se ha perdido los 3 últimos partidos. Tras el choque llegará el parón por las ventanas FIBA. El partido se jugará a las 6 de la tarde en el pabellón Carlos Cabezas, todavía con un aforo limitado al 50%. Pablo García, entrenador del CB Marbella.
La verdad que es un equipo hecho para el ascenso. Yo creo que junto con Cantabria son los mejores equipos de la competición y bueno, es un equipo que está a otro nivel.
Y el Marbella Rugby Club también intentará aprovechar un buen momento para salir de la zona baja de la tabla. Los marbellíes, que han logrado ganar sus 2 últimos partidos, han conseguido salir del farolillo rojo de la tabla y pretenden aferrarse al factor campo, ya que el domingo a mediodía reciben en Bahías Park al Majadahonda. Los madrileños están en mitad de la tabla y ganaron con comodidad el partido de la primera vuelta. Y el Costa del Vóley recibe aún como invicto al Club Voleibol Elche. Con un registro histórico de 16 victorias en 16 partidos, el equipo de Daniel Palacios espera poder mantener el pleno. Con la lucha por el ascenso a Superliga 2 ya asegurada, se trata de mantener una tendencia muy positiva para un equipo que es recién ascendido. Enfrente, los ilicitanos, en la zona media de la tabla, llegan sin presión y más descansados, ya que no jugaron el pasado fin de semana. Pues aquí ponemos punto y final a esta nueva edición de las noticias en la Radio Pública de Marbella. Disfruten del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes a las 9. Cuídense. Hasta entonces.
Marbella Noticias.